Hola, ¿cómo están? Un día más acompañándoles en este link educativo de Fundación Educacional El Salvador. Queremos saludar a todos los apoderados, estudiantes, profesores de primer y segundo ciclo, asistentes de la educación, a Radio Damiana, que nos da la posibilidad de poder compartir junto a ustedes. Francisco.
Así es, Rodrigo. Felices de estar nuevamente una semana con ustedes. Hemos recibido muchos saludos, muchas palabras de ánimo, y eso nos enorgullece como escuela número uno y, por supuesto, como fundación.
Y también recordar que tienen nuestros teléfonos de WhatsApp. ¡No se olviden!
Así es, Rodrigo. Llámenos al 9376-55696.
¿Otra vez?
9376-55696.
¡Listo! Y nos fuimos con este link educativo, Francisco.
¡No fuimos, mi alma!
Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue. Si la amargura está matando, deja que se olvide. No hay conflicto que no
tenga. A continuación, Rodrigo, dejamos este espacio que ya es una tradición.
Correcto, Francisco, una tradición, un espacio regalón.
Dime de dónde vienes
y te diré quién eres.
Hola a todos. Mi nombre es Nicole Ibacache Valencia y soy la psicóloga del programa de integración escolar de la escuela número 1. Nací y crecí en la ciudad de la Eterna Primavera, es decir, en la ciudad de Arica, y estudié psicología en la Universidad de Tarapacá de la misma ciudad. Siempre me interesó el área educacional, por lo que he trabajado como encargada de convivencia escolar, psicóloga CEP y psicóloga PIE. Los últimos 2 años viví y trabajé muy cerca de aquí, en la ciudad de Chañaral. Y debido a motivos personales y del destino, este año me trasladé a la ciudad de El Salvador, por lo que quise formar parte de la Fundación Educacional de El Salvador. Me gusta mucho trabajar con niños y niñas y creo en la importancia del vínculo afectivo para desarrollar habilidades y generar cambios en los estudiantes. Así también creo que es muy importante el trabajo en equipo y el apoyo y compromiso de los apoderados. A pesar de la contingencia actual, debo decirles que estoy muy feliz de estar en la ciudad de El Salvador y estoy muy agradecida por el recibimiento y el acompañamiento que me han dado los diferentes profesionales de la escuela número 1. Asimismo, estoy muy contenta y muy agradecida por toda la confianza que me han entregado las madres, los padres y los apoderados con los que me comunico semanalmente. Es por esto que espero que pronto podamos volver a encontrarnos y así conocernos un poco más. Les mando muchos abrazos virtuales y espero que todos se encuentren bien en sus casas. ¡Chao!
Agradecemos la presencia de Nicole Ibacache. Gracias, Nicole, por conocerte un poco más y así ustedes, papitos y mamitas, y también estudiantes, conocer a todos los integrantes de nuestra Escuela 1. Y siguiendo con nuestro programa,
continuamos con la música, Francisco.
Dejamos una canción y espero honestamente esta pandemia sea solo un sueño.
Con esta agrupación nacional llamada Aterrizaje Forzoso, recordando esos años 80, Francisco.
Así es, Rodrigo. Esos recuerdos de antaño, pero que están presentes el día de hoy en nuestro espacio musical.
Y esta canción llamada Solo un Sueño.
Como si hubiera fuego ardiendo mi interior. Siento como si el mar.
gracias por este recuerdo de esta gran agrupación Aterrizaje Forzoso.
Esta música nacional que siempre está presente en este link educativo de Fundación Educacional El Salvador y la escuela número uno, Francisco.
¿Qué escucho, Rodrigo? Así veo que se viene.
Se vienen las clases, escuchamos a lo lejos el timbre.
Y eso nos indica que empiezan nuestras clases. Y empezando con nuestras clases, damos el inicio a la clase de ciencias.
Bienvenidos, queridos estudiantes. Soy Isabel Guajardo López, su profesora de Ciencias Naturales y Química de cuartos y quintos básicos. Aprovecho la instancia para saludar a mi curso, Quinto C, y decirle que ya nos volveremos a reencontrar para compartir sus juegos, sus dibujos, sus risas que son tan contagiosas. A propósito, quintos básicos, ¿cómo han estado? Espero que bien, compartiendo en familia, ayudando en casa, no saliendo y cuidándose mucho, sobre todo en esta época que está helada. Por mi parte, extraño las clases con ustedes porque me llenan de energía. Como se habrán dado cuenta, empezamos una nueva unidad llamada los niveles de organización en los seres vivos. Vamos a hacer un recorrido por todos los sistemas, el digestivo, respiratorio y circulatorio. Pero el objetivo de esta clase es conocer los niveles de organización biológica e identificar alguna estructura del sistema digestivo. ¿Dónde vas a encontrar esta información? Pues en tu libro de ciencias a partir de la página 64. ¡Empezamos! El primer nivel de organización de todo ser vivo es la célula, tanto en animales, plantas o bacterias. Todo ser vivo que está formado por muchas células se llaman multicelulares o pluricelulares, como el perro, el gato, las aves y todo animal o vegetal en general. Y aquellos seres vivos que poseen una sola célula son los llamados unicelulares, como el caso de las bacterias. Como había dicho anteriormente, el primer nivel de organización es la célula. Estas logran agruparse, llegando a formar un tejido, que es nuestro segundo nivel de organización. Cuando estos aumentan en complejidad, conforman el tercer nivel, conocido como órgano. Distintos tipos de órganos pueden formar un sistema que corresponde al cuarto nivel, y varios sistemas forman un organismo. En resumen, los distintos niveles de organización de menor a mayor grado quedaría de la siguiente manera. Primer nivel, célula, segundo nivel, tejido, tercer nivel, órgano, cuarto nivel, sistema y quinto nivel, organismo. En las páginas 64 y 65 de tu libro de ciencias encontrarás imágenes y conceptos de los diferentes niveles de organización. Quedando claro todo lo anterior, vamos por este primer sistema en estudio, el sistema digestivo. ¿Te has preguntado cuáles son los procesos que vive tu organismo cuando comes una fruta, una galleta o un pan? Bueno, consta de cuatro procesos, pero hoy veremos el primero. Haciéndote un resumen, estos procesos son los siguientes. El primero, que es la ingestión, que sucede cuando en tu boca ingresas los alimentos. La digestión, que transformas y disgregas los alimentos. La absorción, donde los nutrientes pasan a la sangre. Y por último, la egestión, que es la eliminación de desechos por el ano. Hoy veremos la primera etapa, que es muy importante, que es la ingestión. ¿Dónde sucede la ingestión? En la boca. Entonces, cuando tú comes un alimento, lo primero es que los dientes tritura y los transforma en trozos más pequeños. La saliva, que es producida por las glándulas salivales, humedece la comida y la lengua la mezcla y mueve, facilitando esta transformación, y lo hace como una masita llamada bolo alimenticio, que es desplazado por la lengua para que siga su camino por el esófago. Todo esto lo encontrarás en la página 66 y 67 del libro. No te olvides que hoy vimos todos los niveles de organización de los seres vivos, desde lo más simple al más complejo. Y empezamos a conocer el sistema digestivo. ¿Qué veremos para la próxima clase? Toda la estructura de este maravilloso sistema. Los invito que investiguen qué rol juega el esófago en la digestión para ir adelantándonos para la próxima clase. No se olviden de subir comentarios a Classroom y me despido con ustedes con un gran abrazo a la distancia y un beso.
Continuando con los aprendizajes del día de hoy, dejamos con ustedes la asignatura de lenguaje.
Buenas tardes, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien. Soy el profesor Cristian Retamales y este año trabajo con los quintos años básicos en lenguaje. Hoy hablaremos de la clasificación de los textos según su composición, su estructura. Todos hemos leído a lo largo de nuestra vida escolar diferentes tipos de textos: cuentos, novelas, biografías, fábulas, noticias, etc. Estos textos que acabo de mencionar tienen muchas características en común, como por ejemplo, están compuestos por oraciones sucesivas, una tras otra. Después de un punto seguido viene otra oración, después de un punto aparte viene un párrafo, luego de un párrafo vienen los capítulos, etc. Se leen en forma lineal, de izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo. Leemos una línea, luego otra. Tienen mucha escritura. Bien, de acuerdo a esta composición, estos textos son los textos continuos. Tienen continuidad lineal. Se leen línea por línea. Pero también existen otro grupo de textos muy diferentes y opuestos a este grupo, al cual denominamos textos discontinuos. Como su nombre lo indica, sin continuidad. O sea, sin continuidad lineal. Entonces, nuestro objetivo es reconocer la composición y características de los textos discontinuos. Para visualizar un ejemplo de los textos discontinuos, quiero que pienses, que visualices en tu mente un mapa. Sí, es un mapa que trabajamos en historia. Cuando lees un mapa, ¿lo lees en forma lineal? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿La imagen? ¿O el texto? ¿El mapa se ve con párrafos y capítulos? Un mapa es una representación de la Tierra y te entrega la información de las relaciones geográficas de distintos lugares del mundo. Esta información la entrega a través de símbolos, colores, imágenes. Los mapas tienen una información más gráfica que textual. Tienen muy poco texto y más imágenes. Niños, un mapa es un texto y es un texto discontinuo. La infografía que hemos trabajado hace un tiempo también es un texto discontinuo, ya que su información es más gráfica, tiene muy poco texto o a veces nada. Nos entrega la información usando tablas, gráficos, imágenes, símbolos. Ahora te pondré otro ejemplo, pero quiero que tú lo escuches muy bien y resuelvas un desafío. Cuando vas al supermercado, la cajera, después de la compra, ¿te entrega una boleta o a veces una factura? ¿La factura y la boleta son textos continuos o discontinuos? La factura y la boleta son textos discontinuos. Tiene elementos como datos y símbolos numéricos, no contiene párrafos. Su lenguaje textual es escaso. Este documento entrega la información de una compraventa donde están los datos y los números, que son los precios de los productos. Muy bien, alumnos. Para resumir, los textos discontinuos son textos que mezclan la información gráfica y textual. Su composición tiene más elementos visuales como símbolos, gráficos e imágenes. Muy poco texto. Su lectura es no lineal. La forma en que se lee depende del lector. Entre los textos discontinuos tenemos los mapas, las infografías, los afiches, los diagramas, los formularios, las tablas y gráficos, las facturas. Ahora, niños, les voy a dar dos desafíos. El primero, las caricaturas y grafitis que están en las paredes, ¿son textos continuos o discontinuos? Segundo desafío, ¿Qué tipo de texto es literario, narrativo y además discontinuo? La mayoría de los textos discontinuos son no literarios. No obstante, existen excepciones. Este texto es muy divertido, le gusta mucho a los niños. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es? Bueno, niños, eso ha sido todo. Hasta aquí llega la lección de hoy día y espero nos veamos muy pronto.
Y siguiendo con los aprendizajes, dejamos la asignatura de matemáticas.
Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes de los quintos básicos de la escuela número 1? Es un gusto saludarlos en la clase de hoy día en Radio Damiana. Mi nombre es Gilda Villalobos y vamos a trabajar. El objetivo de la clase es aplicar el concepto de la división a través de un problema. Seguro muchas veces has tenido que compartir algo en partes iguales. Cuando haces eso, estás dividiendo. ¿Vamos a la clase? Escuchen con atención. Niños y niñas, necesito que me ayuden a formar los equipos para los torneos que se realizarán durante el año.
¿Cuántos grupos tenemos que formar?
En total son 24 estudiantes. Con 4 grupos entre niños y niñas estaría bien. Lo que sí, cada grupo debe tener la misma cantidad de personas.
Pues cada grupo tendrá 5 o 6 niños.
¿Me puedes explicar cómo calculaste cada grupo?
Hice 4 círculos. Cada círculo es un grupo. Luego dibujé 24 caras. Cada cara es un alumno. ¿Y después qué hiciste? Fui colocando de a una por vez una cara dentro de cada círculo, hasta que me quedaron todas las caras dentro de los grupos, poniendo en cada grupo la misma cantidad de caras, como dijo la maestra. Luego cuentas cuántas caras tienes dentro de cada círculo y listo, cada grupo estará formado por 6 alumnos.
Muy bien, lo felicito. Acaban de resolver un problema de reparto. Vamos a revisar lo que hicieron. Dividieron 24 niños en 4 grupos. A cada grupo le corresponden 6 niños. ¡Excelente! Supongo que ustedes también lo realizaron en sus casas.
¿Podemos hacer otro?
Atento entonces en su casa. Este problema es súper simple. Debes repartir 12 dulces entre 3 amigos. ¿Cuántos dulces les darás a cada uno?
Ya sé, primero hago 12 rayas y luego voy tachando cada 3. Entonces les daremos 4 dulces a cada uno.
¡Muy bien! ¡Excelente! Perfecto, ya saben resolver problemas con división. Ahora le toca a ustedes. Lo invito a crear 2 problemas de división y su desarrollo. Lo pueden enviar al tablón de Classroom o al correo electrónico oscar.esquivel@fes.cl. Si aún tiene algunos problemas con la división, puedes ingresar a la página aprendoenlinea.cl. Y así hemos llegado al final de la clase y espero que le haya gustado. Abrazos y nos vemos en otra oportunidad.
Continuando con las clases del día de hoy, a continuación dejamos con ustedes la asignatura de Historia y Geografía.
Aló, hablo con los niños y niñas de los quintos básicos de la escuela número 1 de El Salvador. Habla Jorge Holguín, su profesor de Historia y Geografía y profesor jefe del quinto A, a quien mando un abrazo súper apretado. En todo caso, chiquillos, el mismo abrazo se los mando a todos ustedes, chiquillos y chiquillas. Se han estado abrigando bien estos días que hace frío. Han estado ocupando la mascarilla cuando tienen que salir de la casa. Tienen que cuidarse, chiquillos. Todavía la situación aún es compleja. Y en lo posible, no salgan de sus casas. La última ocasión que nos juntamos acá en la radio, les planteé una pregunta que fue respondida solamente por 2 de ustedes. ¿Por qué razón, si Cristóbal Colón descubrió América, acá donde vivimos, se llama América y no Colombia, siguiendo el nombre de Colón? La respuesta es fácil, y esto corresponde porque, si bien Colón llegó a la zona de América, él solamente se quedó en las islas del Caribe. El primer navegante europeo en llegar y descubrir que era un nuevo continente era el navegante italiano, compatriota de Colón, don Américo Vespucio, y por esta razón, en su honor, este continente se llama América. Vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos acá en la radio para repasar algunas de las respuestas de la evaluación formativa de la plataforma de la semana pasada. ¿Cómo ustedes se imaginan, chiquillos, a estos navegantes, estos exploradores europeos? Personas tímidas, personas bien intencionadas, personas obedientes a las autoridades. Detengámonos un momento y pensemos, ¿qué motivaciones tenían estos caballeros? Cristóbal Colón, por ejemplo, si bien pretendía llegar a India, a China, cuando llegó a América, su meta era bien sencilla y la intentó cumplir nuevamente en el territorio descubierto, acá en América. Las metas de Colón, y así de gran parte de estos navegantes, de estos descubridores europeos, era sencillamente conseguir dos cosas: riquezas materiales y fama. Y para conseguirlas, no van a detenerse en pensar en lo que es bueno o malo, lo que incluso los va a llevar a ser crueles, mentirosos y hasta asesinos para poder conseguir sus metas. Por ejemplo, Colón, a fin de traer a su tripulación sin problemas en su primer viaje, les miente y les dice que el viaje va a durar mucho menos. Colón, y así muchos de los navegantes europeos, portugueses, estaban buscando hace años, antes de llegar a América, una ruta para llegar a Asia, para buscar las riquezas de Asia, las especias o condimentos, las perlas, el oro y la seda, tejido de lujo proveniente de China. La ruta tradicional por la cual estos europeos llegaban durante la Edad Media hasta estos territorios asiáticos fue interrumpida a fines del siglo XV, interrumpida por la invasión de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, musulmanes, quienes van a impedir el paso de caravanas comerciales por tierra a través de su ciudad. Cristóbal Colón, y así muchos navegantes, van a hacer uso de muchas herramientas modernas para poder viajar lejos. Ejemplos de estas herramientas náuticas utilizadas va a ser el astrolabio, un instrumento traído por los árabes a Europa en la Edad Media, el cuadrante y la brújula. Herramientas que les van a permitir ubicarse en alta mar ocupando las estrellas, ocupando el sol. Otros navegantes importantes de este periodo van a ser, por ejemplo, el portugués Vasco de Gama, quien a nombre de Portugal va a circunnavegar la costa de África, estableciendo a la larga una ruta comercial entre Portugal e India. Otro navegante va a ser Pedro Álvarez Cabral, quien, a nombre de Portugal también, va a tomar posesión de los territorios hoy en día conocidos como Brasil, acá en América del Sur. Y Bartolomé Díaz también va a circunnavegar la costa de África, descubriendo numerosas islas y fundando colonias para Portugal en el continente africano. Ahora, para terminar, los dejo con la siguiente pregunta, o con la siguiente petición. Quiero que ustedes busquen al menos tres productos americanos llevados por los exploradores europeos desde América a Europa. Alimentos, productos agrícolas, cualquier cosa que ustedes encuentren por ahí y la pongan en la plataforma de Classroom. Bien, chiquillos, les mando un abrazo, cuídense mucho, pórtense bien en la casa con los papitos, ayúdenlos mucho. Un abrazo para ustedes.
Y luego de estas magistrales clases de nuestros docentes, nos vamos con la música. A continuación, Bad Bunny junto a Zion y Lennox y la canción Más de una cita.
Hace meses que se dejó. Hasta de las redes ella se alejó. Y ahora volvió más dura. Por mal de amor encontró la cura. Y para enamorarla se necesita más de una cita. Y para enamorarla se necesita, ey, más de una cita, ey.
Ahora fue que ella apretó. Su blau.
Seguimos, Francisco.
Seguimos, Rodrigo, con los saludos. Esos saludos que semana a semana nuestros alumnos nos envían para sus cursos, para sus papitos y para quien quieran.
¿Y cómo es, Francisco?
Esto dice así.
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, hola, hola, niños, hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, soy Josefa Fernández Bravo del quinto año A y quiero mandarle un saludo a mi profesor jefe Jorge Holguín. Además, le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros del curso y espero que esto se solucione rápido para volver a vernos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Allende del quinto año A. Quiero enviar un saludo a mi profesor jefe Jorge Holguín y a todos mis compañeros y amigos. Este tiempo no ha sido fácil. Ojalá que pronto nos volvamos a ver. Ánimo a todos los profesores, muchas gracias por su trabajo.
Y siguiendo con nuestro programa, Rodrigo, vamos a hablar de una asignatura bastante interesante, de una asignatura que nos habla del sentir humano, que nos habla de aquel sentimiento de poder mostrar y poder sentir y poder plasmar ideas, ideologías, donde el alma humana se representa y el alma humana nos habla y nos dice qué sentimos con la naturaleza, qué sentimos al ver un cuadro, qué sentimos con el arte en general. Y para ello vamos a dejar a nuestro profesor Nicolás Espinosa, quien nos va a decir y nos va a hablar con más detalle de este hermoso arte que es el sentir.
Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Para continuar con nuestro proceso de trabajo sobre costumbres y entorno cultural, hoy hablaremos del artista visual Max Ernst. Él es de origen alemán, nació en 1891 y falleció en 1976. Tuvo dos etapas artísticas, la dadaísta y la surrealista, pero hoy nos enfocaremos en su etapa surrealista. Para explicar el surrealismo, se crean dos manifiestos o escritos. El primero publicado en 1924 y el segundo en 1929 por André Breton. El artista, Max Ernst, toma importancia en el segundo, ya que Breton le pide a varios artistas surrealistas que firmen este manifiesto, para darle mayor fuerza a las ideas que aquí se exponían. Por ende, Max fue considerado como un artista leal para Breton y el movimiento artístico del surrealismo. ¿Qué temas trata el surrealismo? Pues Breton plantea que el tema central son los sueños y la importancia de estos en la expresión creativa. En el primer manifiesto expresa dos frases significativas. La primera es: imaginación querida, lo que especialmente amo de ti es no perdonar, Por otro lado, la segunda dice así: el hombre que no puede visualizar un caballo al galope sobre un tomate es un bobo. De esto podemos sacar limpio que los surrealistas no tenían miedo a proponer una idea que a los demás les pareciera loca o sin sentido, ya que se dejaban llevar por su imaginación. Para poder relacionar esto con el contenido, les tengo una pregunta de reflexión. ¿Los sueños pueden ser una costumbre? Para continuar, ¿recuerdan que la semana pasada tuvimos que buscar un objeto que utilicen dentro de una costumbre y un animal dentro de un entorno característico? Daré luces de lo que podría ser la próxima actividad, la cual deben esperar en la plataforma Classroom. Por ahora, analizaremos rápidamente tres obras. Estas estarán más adelante en la plataforma, pero es importante que puedan ingresar a Google y buscar por ahora una de ellas. ¿Están listos? Primero tenemos la obra El elefante de las célebes. Segundo, Sobre las nubes. Y tercero, El bosque gris. ¿Qué ves en la obra que escogiste? Pues lo que hace el artista es unir formas naturales que probablemente haya visto en su entorno, como animales, personas, etc., y las mezcla con elementos materiales u objetos para crear formas completamente nuevas. Si estas formas se volvieran reales, yo me pregunto, ¿qué harían? Ya que son bastante inquietantes y ambiguas. En síntesis, hablamos del movimiento artístico del surrealismo. Su tema central de trabajo son los sueños. Y las obras de Max Ernst tratan sobre una unión de formas que crean imágenes completamente nuevas, dadas por su imaginación. Finalmente, les dejo una frase importante, la cual espero que les sirva como motivación. Max dice: todas las buenas ideas llegan por casualidad. Muchas gracias, estudiantes. Cariños y mucho ánimo. ¡Hasta luego!
A continuación, Rodrigo, un espacio que ha marcado nuestra tendencia. Un espacio de rememoranzas del ayer.
Un espacio que nos lleva al pasado, Francisco.
Así es, Rodrigo. Y este se llama... sin recuerdos,
no hay historia.
Hola amigos, nuevamente nos volvemos a encontrar. Soy Sandra López, la directora de la escuela número 1. En estos tiempos de pandemia y de encierro, ¿cuán difícil se nos ha hecho no poder ver a nuestros familiares y seres queridos? A esos amigos entrañables con los cuales disfrutábamos de una noche de buena música, de risas y diversión. Momentos como esos de la vida se han transformado en momentos invalorables que no tienen precio alguno. ¿Cuántos de nosotros añoramos volver a compartir con los demás? ¿Qué tan importante es el otro ahora? Queridos auditores, antes de conducir nuestra sección de recuerdos, quiero compartir con ustedes una breve reflexión. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores tampoco esparcen su fragancia para ellas. Vivir para los otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Dejo con ustedes los testimonios de nuestros exalumnos de Escuela 1. Nos vemos pronto.
Mi nombre es Javier Ortiz Núñez. Tengo 19 años, soy estudiante universitario. Actualmente voy en segundo año de psicología. Por temas de estudios estoy viviendo en La Serena, pero actualmente me encuentro en El Salvador debido al coronavirus. Y mi mejor recuerdo de la escuela 1 era cuando salíamos todos los compañeros al patio, a recreo, y cuando íbamos al kiosco. En ese tiempo era todo muy barato y nos entreteníamos tanto jugando con las palomas. Y tengo muchos recuerdos bonitos de la escuela 1. Era todo tan simple, tan fácil. Y el profesor que se me viene a la mente es el profesor Jorge Araya Rojas. Creo que así era su nombre. Él fue mi profesor jefe en tercero y cuarto básico. Gracias a él aprendí mucho sobre matemáticas. Él me enseñó a dividir, a multiplicar, y eso gracias a él nunca se me ha olvidado. Fue un muy buen profesor.
Hola, me llamo Francisco Fuentes Tapia. Tengo 23 años y soy estudiante universitario. Estudio en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, Ingeniería Comercial, y vivo en La Serena. Bueno, mi mejor recuerdo es cuando tengo dos buenos recuerdos. Cuando íbamos a la fiesta de la chilenidad, teníamos que ir vestidos de guaso y andábamos corriendo por los pasillos como niños chicos y los inspectores nos pillaban y nos retaban. Y cuando jugábamos en los recreos a la lucha libre con mis compañeros Jimmy, el Johan, el Ruby, el Oscar. Y el profesor que me marcó la infancia fue el profesor José González. ¿Por qué? Porque él fue mi profesor de quinto a octavo. Y él fue el que me enseñó muchas cosas que yo no sabía. También él fue el que me llevó por el camino deportivo, por el atletismo. Gracias a él conseguí grandes victorias, salí campeón de Chile, representé a mi país en varias oportunidades. Y me enseñó muchos valores que él fue como un segundo papá para mí, porque yo pasaba gran parte del día, casi todos los días con él. Y eso, saludos.
Rodrigo, saludamos a todos los papás y mamás y apoderados que están día a día ayudando a sus hijos en las tareas diarias.
Queremos invitarlos a que sigan apoyando a los estudiantes día a día para obtener los aprendizajes que nos entregan nuestros queridos docentes.
Así es, Rodrigo, y esto ayuda a mejorar la relación entre las familias.
También nuestros estudiantes se sientan escuchados y acompañados. Seguimos, Francisco.
Así es, Rodrigo, y quiero dejar un saludo muy especial de un grupo de jóvenes de nuestra escuela. Es el saludo de nuestro flamante centro de alumnos elegido en una reñida elección el año pasado, que está compuesto por su presidente, Benjamín Tapia, seguido de Julio Araya, Sofía Lecaros, Luis Garrido y Diego Fernández, que han querido dejar un saludo en manos de su presidente, Benjamín Tapia. Adelante, Benjamín.
Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Tapia Rojas, del curso sexto año B de la escuela número 1. Pertenezco al centro de alumnos, tengo el cargo de presidente y junto con mis compañeros les deseamos que estén bien, lávense las manos, manteniendo la distancia y mejor quédense en casa para así pronto volver a vernos. Adiós.
Rodrigo, y quiero dejar una señal, un mensaje muy especial a todos nuestros papás y nuestras mamás, y también, por supuesto, a nuestros alumnos. ¿De qué se trata esto, Rodrigo? Se trata de nuestro antes llamado manual de convivencia, que actualmente es el reglamento de convivencia. ¿Y en qué consiste esto, Rodrigo? Muchos papitos no saben que nosotros nos regimos por este libro, que es una especie de decálogo de reglamentos en la cual hablamos de los derechos y deberes tanto de los padres, tanto de los alumnos y por supuesto de los profesores. Este reglamento nos ayuda y nos ampara para saber hasta dónde llegan nuestros límites, para saber hasta dónde llegan también los derechos de los papás y también de los alumnos. En otras palabras, Rodrigo, esto nos limita y nos reglamenta dentro de una escuela. Y para estar acorde a nuestros tiempos, Rodrigo, junto a nuestro orientador Rodrigo Basaure y el equipo de formación, hemos creado nuevos reglamentos, protocolos. Uno de ellos, Rodrigo, te cuento, es el protocolo online, totalmente ceñido a la reglamentación actual con las directrices de nuestro Ministerio de Educación. ¿En qué consiste esto, Rodrigo? Consiste en que nosotros ponemos acá los derechos y deberes de los alumnos, de los apoderados y, por supuesto, el resguardo debido para nuestros docentes.
Y una cosa muy importante, Francisco, en base a lo que tú estabas hablando, es el respeto también hacia nuestros docentes, que la verdad, queridos papitos, no se imaginan todo el trabajo que hacen, que realizan día a día para poder crear sus clases y entregarlas de la mejor manera para todos sus hijos, es decir, nuestros estudiantes.
Así es, Rodrigo, y sabemos que es necesario tener este reglamento, tener estos nuevos episodios, estos nuevos protocolos totalmente de acuerdo a la realidad vigente y lo que estamos viviendo actualmente.
A nivel país, Francisco, a nivel mundial, cada día esto se pone un poquito más complicado, pero si tomamos los resguardos necesarios, esto lo vamos a sacar adelante. Todos unidos, como estamos trabajando también como escuela número uno, Francisco.
Así es, Rodrigo, y como bien dice nuestra canción, no se deprima y tira para arriba, y en eso estamos día a día, saliendo adelante. Esto luego va a ser solo un recuerdo, esta pesadilla va a pasar, pero también la tratamos de hacer más agradable, más amena día a día.
Y comentar también, Francisco, y decirle a todos los padres, también a todos los docentes a nivel del país, que es la primera generación de docentes que está enfrentando una pandemia.
Así es, Rodrigo, hemos tenido errores y aciertos, pero créanme que día a día hemos querido mejorar y va creciendo esta mejora.
¿Sabes qué, Francisco? Podríamos proponer algo.
Cuéntame, Rodrigo.
Que los doctores y los médicos y asistentes son de primera línea y efectivamente son así. Son gente muy valiente, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, todo el personal de salud que está enfrentando esta pandemia de una manera tan pero tan enérgica, que está entregando todo para que esto pueda solucionar y cuidar a las personas que ya están siendo víctimas. Pero también me encantaría que pudiéramos entregar un aplauso a una hora X, en la 9 de la noche, por ejemplo, 21 horas, para todos los docentes de Chile que se sacrifican y están haciendo un trabajo pero enorme para poder entregar los contenidos. ¿Te parece, Francisco?
Me parece muy bien, Rodrigo. Yo creo que se merecen ese aplauso y mucho más. Pero hagamos esa proposición, ese desafío, para todos los docentes de Chile y, por supuesto, a los docentes de nuestro querido Salvador.
Seguimos con el programa, que tenemos más sorpresas. Sorpresas musicales. Y a continuación, una canción muy especial de unos artistas de primera, Nueva Ola, José Alfredo Fuentes, Wildo, Cecilia, entre otros, con grandes músicos. Nos llena de esperanza, cual lleva por título Volveremos a Estar Juntos.
Difíciles momentos que nos toca vivir hoy, separados tanto tiempo sin vernos tú y yo.
Aunque el sol se esconda ahora, ya vendrá una nueva aurora.
Volveremos a estar juntos a una copa en el balcón.
Un abrazo, una sonrisa, un te quiero y una flor.
Y el café quedó esperando un encuentro y un adiós.
Apreciar cada mañana que la vida nos regala.
No hay nada que no es sueños que no puedas realizar.
Volveremos a estar juntos más que antes.
Volveremos a entonar una canción.
Que no hay carga que tus hombros no soporte ni que hay
un nuevo día para volver a empezar.
Quedarán atrás los miedos, ansiedades y el temor.
Volveremos a estar juntos, volverá a brillar el sol.
Bajará una luz del cielo que ilumine tu sonrisa,
anunciando un nuevo día que lo malo ya pasó.
Carga que tus hombros no soporte ni que hay
un nuevo día para volver a empezar. Volveremos a vivir intensamente, abrazarnos en un solo corazón. Que no hay nadie en este mundo diferente y que habrá para
para volver a empezar.
Y siguiendo con nuestro programa, Rodrigo, es muy necesario los siguientes consejos que nos va a entregar nuestra profesora Reina González. Es sabido, Rodrigo, que en este tiempo de pandemia estamos muchas veces demasiados quedados, demasiados tranquilos en casa, con una vida demasiado monótona. Por lo tanto, cualquier consejo de vida saludable, bienvenido sea para mejorar, desestresarse y seguir una vida, por supuesto, mucho más sana.
Buenas tardes, estimados auditores de Radio Damiana. Un especial y afectuoso saludo a nuestros alumnos, padres y apoderados de la escuela número 1. Hoy les entregaré la llamada técnica del abecedario para ser practicada al interior del hogar y en forma individual o grupal al interior de cada una de las familias. La técnica del abecedario nos ayudará a fortalecer la lateralidad. Trabajaremos lateralidad de una manera divertida y recreativa de menos a más. Haremos trabajar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro para seguir desarrollando y nivelando la lateralidad. El lado hábil y el lado menos hábil van a llegar a estar en un mejor equilibrio. Lateralidad queda definida aproximadamente a los 5 años de edad de cada persona. Hablaremos de persona diestra o persona zurda o ambidiestra dependiendo de su lado dominante que tenga cada una. Lateralidad involucra extremidades superiores, inferiores, órganos de los ojos y oídos. Lateralidad significa que ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo de nuestro cerebro, están comunicados de muy buena forma. Con la ejecución de los ejercicios de la técnica del abecedario que hoy día les voy a entregar, intentaremos pasar lo más rápido posible de un hemisferio a otro de nuestro cerebro. Para la actividad a desarrollar, es importante, primero que nada, tener una posición corporal estable y equilibrada frente a su abecedario que vamos a construir en casa. Luego lo trabajaremos visualmente. Veremos el abecedario y su codificación que yo les voy a entregar. Ustedes van a construir este papelógrafo o a través de una proyección o escrito en una pizarra. Y cuando lo confeccionen deben quedar ausentes las letras CH, WL, L. N, R y W. En forma auditiva lo vamos a estar trabajando porque voy a leer en voz alta cada una de las letras para escucharme. La parte sensorial, muevo mis extremidades del tren superior y del tren inferior según lo que veo y escucho. Recordar debe ser en forma simultánea a su ritmo. No se apresure, hágalo bien. Mucha concentración. Primero debemos calentar, elongar y tener movimientos articulares para ir avanzando en complejidad de nuestro ejercicio, de menos a más, hasta que la ejecución sea inconsciente de coordinación. Si se ejercita esta técnica del abecedario por 10 minutos en la mañana al despertar, nos ayudará a estar activo y concentrado en el accionar de todo el día y de cada día. Si los alumnos lo practican antes de sus lecturas, estudios o tarea, le ayudará a estar concentrado y obtener así un mejor aprendizaje. Practicarlo como medio de relajación antes de ir a dormir, ya sea en forma individual o grupal como familia, les ayudará a obtener un sueño profundo y un reparador descanso. Voy a dejar en la página de la Fundación y en el Classroom para que puedan visitar el trabajo a ejecutar en forma práctica en videos. Les deseo un bienestar general a cada una de las personas que están escuchando, a sus familias y a la comunidad en general. Yo me cuido y te cuido. Quedarse en casa, consumir alimentos saludables, inmunonutrición, actividad física y desarrollar al máximo la unión y bienestar familiar para que pronto nos reencontremos es el trabajo en equipo que debemos practicar día a día para poder estar todos bien y que pronto pasemos esta pandemia. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Reina, con ese abecedario. Hoy estamos mirando la hora y llegó el momento de partir, Francisco.
No me digas, Rodrigo, ya nos vamos.
Una vez más se hizo pero muy corto el programa.
Pero nos vamos, sí, con una gran canción que nos va a dejar muy, muy prendidos.
Y cuéntanos, Francisco, ¿cuál es esa canción?
Ah, no te detengas ahora. Don't Stop Me Now de Queen.
Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So
don't stop me now. Don't stop me.
'Cause I'm having a good time. Having a good time. The shooting star leaping through the sky. Good time.